Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos a inclinar nuestros rostros en oración una vez más. Señor, nosotros nos inclinamos reconociendo tu poder, autoridad y dominio en medio nuestro. Y para rogarte que tu gracia una vez más sobreabunde para con nosotros, guiándonos a hacer como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias en el capítulo 3 de Colosenses. Manténganla allí un momentito. Todos ustedes recuerdan, hermano, que el domingo pasado en la mañana nosotros estuvimos concentrados en los capítulos, en los versos 16 y 17. Y estuvimos allí bajo el título Centrados en Cristo y en su Palabra. Y nosotros veíamos cómo el deseo del apóstol Pablo era que la palabra de Cristo more en los hermanos, que more en cada uno de los creyentes en Colosa, para que ellos pudieran estar preparados, no solamente para defender su fe, sino también para poder señalar aquellas doctrinas falsas que estaban colándose en la iglesia y puedan luchar fervientemente contra ella. Y Pablo no solamente muestra el deseo que él tiene de que la palabra de Cristo more en ellos, sino que también él habla de la medida de su deseo. Y él dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y esa abundancia de la palabra de Dios en nosotros es lo que nos hace, según el verso 17, apto para enseñar y exhortar. Y también nosotros vimos que cuando la palabra mora en abundancia, esto se hace evidente por la aplicación de la sabiduría que nosotros ejercitamos en la enseñanza y en la exhortación los unos para con los otros. Es una evidencia de amor para con nuestros hermanos cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios con sabiduría para amonestarnos y para enseñarnos. Citábamos el texto de Mateo cuando el Señor le dice a ellos, porque de la abundancia del corazón, ¿qué habla? Habla la boca. El versículo 35 de Mateo 12 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Las cosas buenas. Así que el beneficio de una vida llena de la palabra, donde la palabra de Dios mora en abundancia, es una unidad de pensamiento en la iglesia, pero también de cuidado mutuo entre nosotros. Cuando estamos siendo llenos por la palabra, hermano, nosotros nos cuidaremos los unos a los otros. Pero eso dará como resultado también una iglesia unida en un pensamiento, unida bajo un mismo gobierno, que es el gobierno de nuestro Señor. Pero esa palabra abundando en nuestro corazón también produce gozo. Y ese gozo se manifiesta en un cántico de acción de gracias a Dios por su misericordia para con nosotros. Pero también, hermano, la palabra de Cristo abundando en nuestro corazón es evidencia o nos llevará a un reconocimiento y a una dependencia de Dios en todo lo que hacemos. Y era lo que veíamos en el versículo 17. Es importante que nosotros tengamos estos principios del mensaje pasado en nuestras mentes, porque la sesión que vamos a pasar a estudiar ahora pareciera como que Pablo se divorcia de lo que viene hablando. Venimos hablando de que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, cómo esa palabra va a tener un efecto, y de repente Pablo ahora en el versículo 18 empieza diciendo, casadas, está sujeta a vuestros maridos. Como que el principio se parte allí, pero no es así, hermano. Y vamos a ver en los versículos siguientes, los del versículo 18 en adelante, cómo Pablo mantiene la misma idea, y lo que nos trae ahora más bien es mostrarnos que la base de toda obediencia se circunscribe, hermanos, a la sumisión a Cristo por cada uno de nosotros. Veamos el versículo 18 entonces y leamos hasta el 25, aunque solo vamos a estar concentrados hasta el versículo 22 en esta noche, hasta el versículo 21 en esta noche, en esta mañana. Colosenses capítulo 3, entonces verso 18. Casadas, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ella. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Y como le decía, hermano, pudiéramos tener la impresión de que Pablo dedica ahora su esfuerzo para hablar a los creyentes cómo debe ser la vida matrimonial, o cómo debe ser la vida, la crianza, o cómo debe ser el trato entre los siervos y los amos. Pero yo no quiero que pierdan de vista la idea central que está contenida aquí. Aunque ciertamente, hermanos, en este texto y en esta sección hay principios para cada una de estas áreas que la vamos a ver más adelante en el mensaje, yo quiero que nos concentremos, hermanos, en el corazón que hay detrás de este mandamiento y que tiene que ser el mandamiento principal para cada uno de nosotros. Al tratar con el corazón de nuestras esposas, debemos evidenciar nuestra relación con Dios. Al animar a nuestras esposas a ser sumisas, Pablo también quiere evidenciar un principio que debe gobernar al hombre y a la mujer de manera individual. Hay aquí un principio individual para los hijos y hay un principio individual para los padres. El mismo principio que usa la palabra aquí para llevarnos a amar a nuestras mujeres es el mismo principio que la mujer usará para ser sumisa y sujetarse a su marido. No es menos cierto, hermanos, que para cada área de esta el texto es aplicable, y a medida que avancemos lo veremos. Pero el corazón de este texto, hermano, es que la base de la obediencia es la sumisión a Cristo. Tanto el hombre como la mujer, el padre como el hijo y el siervo como el amo han de sujetarse en primer lugar a Cristo. Porque si no hay tal sujeción a su Señor, si no hay tal obediencia a su Señor, entonces, hermano, no lo habrá para con nuestros pares. Y Pablo lo que quiere es que en primer lugar veamos, antes de ver la sujeción del esposo para con la esposa, o del amor del esposo para con la esposa, es nuestra responsabilidad individual delante de Dios. Es nuestra responsabilidad individual delante de Dios. Entonces veamos cómo la sumisión a Dios en el creyente es una evidencia de la llenura de su palabra. Cómo esa sumisión a nuestro Señor y Salvador es la mayor evidencia, hermanos, de que estamos siendo llenos de la palabra de Dios cada uno. Así que el texto centra su atención en este elemento central. Nosotros debemos sumisión antes que a cualquier cosa o a cualquier persona a nuestro Señor Jesucristo. Cada cristiano debe obediencia y sumisión a su Señor. Antes nosotros éramos esclavos del pecado, vivíamos en el pecado, obedecíamos al pecado. Pero la realidad de nuestro corazón es que Cristo cambió ese estado de esclavitud en el pecado en el cual nosotros vivíamos y nos complacíamos por una libertad en Él. Él nos libró del yugo del pecado, nos ha libertado del yugo de esclavitud y nos ha hecho entonces siervos y esclavos suyos por su sangre derramada en la cruz. Ahora nosotros como siervos de Cristo le debemos a Él toda obediencia y sumisión. Bien dice un autor hablando acerca de esto, es Dice, la innegable aserción de las Escrituras es que Jesucristo es el Señor de su iglesia. Aunque muchos dentro del evangelicalismo predominante dejen de reflejar esta realidad en sus actividades, no obstante, el señorío de Cristo no es un concepto únicamente corporativo. También es altamente personal. De la misma manera que Cristo es el Señor de su iglesia, de forma colectiva, también es el amo y Señor de cada creyente de manera individual. Y es importante nosotros poder verlo así, hermanos, no únicamente en el sentido colectivo. El Señor es el Señor de la iglesia. No, mi hermano, el Señor es mi Señor. Él es tu Señor. Él es amo, dueño y Señor de cada creyente de manera individual. ¿Saben por qué? Porque cuando tu nombre se puso en el libro de la vida, la sangre derramada de Cristo fue aplicada a tu favor. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues, ¿por quién? Por la fe. Y la fe es un elemento que se asume de manera individual, como lo explica Murray Harris. Él dice, cuando los creyentes cantan o repiten la confesión, Jesús es el Señor, estamos afirmando su supremacía absoluta, no solo sobre el universo físico y moral, no solo sobre la historia humana, no solo sobre los seres humanos, estén vivos o muertos, no solo sobre la iglesia, sino también sobre nuestra propia vida como siervos y esclavos de Cristo. Por tanto, hermano, debemos partir de este principio. Tú y yo somos esclavos, siervos de Cristo. Como tal, le debemos a ese Señor, a ese Rey, a ese amo, le debemos ¿qué? Sumisión y obediencia. Sumisión y obediencia. Así que el llamado a estar sujeto o a ser sumiso no inicia con la esposa, inicia contigo, mi hermano. Inicia contigo. Aquí se inicia contigo como siervo de Jesucristo, como aquel que ha sido comprado, salvado, regenerado y justificado. Entonces, si tú estás dentro de ese paquete, de lo que han sido salvados, de lo que han sido regenerados, de lo que han sido lavados y justificados, entonces tú eres parte del reino donde Jesucristo es el Señor de ese reino. Y en ese reino solo a Él se le debe obediencia y sumisión. Por eso vean que el texto centra su atención en la obediencia a Él. Si vemos el versículo 18, cuando termina de la exhortación, que dice, como conviene al Señor. En el versículo 20, porque es agradable al Señor. Versículo 20 al final, temiendo a Dios. Versículo 23, como para el Señor. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Entonces el texto, ¿en quién se centra? En el Señor. Toda la obediencia debe estar concentrada ¿en quién? En el Señor. Todo lo que se reclame de nosotros debe ser en directa proporción a nuestro Rey, Señor y Amo. Aquí podemos ver que se resalta predominantemente la relación individual de cada creyente con Dios. Por lo cual debemos entender que el matrimonio, la crianza o la relación empleado-jefe no es más que el reflejo de nuestra relación con Dios. ¿Qué tan lleno de la palabra estamos nosotros? Se va a evidenciar, mis hermanos, en cada una de esas áreas. Se va a evidenciar en el matrimonio, se va a evidenciar en la crianza y aún cómo nos comportamos como siervos o como amos en caso de que seamos nosotros lo que estemos en un lugar de preeminencia o de superioridad con otro. Allí se ha de evidenciar qué tan lleno de la palabra estamos y qué tan obedientes somos al Señor. Y en estos días, hermanos, la realidad es que la palabra sujeción no le agrada a mucha gente. De hecho, una de las razones por la que muchos y por la que muchas mujeres no quieren venir al Evangelio es por esa palabra. Someterme yo. Sujetarme yo. Porque creen que son la gran cosa. Pero cuando nosotros entendimos que no éramos nada, que no valíamos nada, y que nuestra vida iba directito hacia el infierno, ¿cuál fue nuestra reacción? Conocimos el Evangelio, clamamos al Evangelio, y fuimos trasladados de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz. ¿Y qué había en la luz, según el texto? Al reino. Y un reinado, ¿saben qué? Tiene rey. Y no somos nosotros los que llegamos de esclavos. Allí hay un rey que demanda obediencia. Y esta sociedad impía en la que nosotros vivimos, hermano, lo que menos quiere es sujetarse. Si no, pregunte por qué violamos tanto la ley de tránsito, la ley de... Violamos toda la ley, mi hermano. Todas las leyes se hicieron para que se cumplan, pero el deseo de la gente es que violarla. Por eso evaden impuestos. Por eso hay montones de cosas que hacemos que van en contra de la ley. Porque la gente en el fondo de su corazón no quiere que le pongan ley. La gente quiere vivir como chivos en la sabana. Quieren vivir como ellos quieren. Pero la realidad, mi hermano, es que aunque ellos no quieran, van a ser juzgados por su desobediencia. Van a ser juzgados por su desobediencia. No quieren sujetarse a ninguna ley ni a ninguna persona. Pero otra razón por la que esta frase no es muy bienvenida es por el uso que hacemos de ella. Muchos nos gusta mandar, pero no nos gusta obedecer. Y una muestra de eso son nuestros congresistas. Ahí se hacen todas las leyes, pero cuando hay un pleito en la finca de ellos, ¿quiénes son los primeros que jalan pistola? ¿Quiénes son los primeros que están dispuestos a... ¿Quiénes son los que usan tráfico de influencia para pasar por encima de las leyes? O sea, los que hacen las leyes son los primeros que promueven la violación de ellas. Por eso muchas veces no nos gusta que nos hablen de ley, porque hay una frase dominicana que dice que el que hizo la ley... En el fondo no nos gusta que nos hablen de eso, porque sabemos que detrás de eso hay muchas veces personas que la promueven, pero no están dispuestas a cumplirla. Y eso crea en nosotros una reacción adversa. Pero otra razón por la que también la gente no le gusta que le hablen de sujeción, hermanos, es porque hemos invertido el orden de la aplicación. Hemos invertido el orden de la aplicación. Y en los matrimonios se oye mucho eso. Aquella debe sujetarse. Hermano, la pregunta es, ¿y tú? ¿Estás sujeto a Cristo? Porque es verdad, ella tiene que sujetarse. Pero antes de exigirle sujeción a nuestra esposa, debemos asegurarnos, mis amados hermanos, que nosotros nos estamos sujetando a Cristo. Eso es lo primero que debemos hacer. Porque a ella le demandarán por no sujetarse a ti, pero a ti, mi querido hermano, te estarán esperando en la oficina del juez. Llega, ven. ¿Y tú? ¿Por qué no te sujetabas a mí? La sujeción tenemos que verla en primer lugar, hermanos, como un asunto individual. Antes que colectivo. Tenemos que verla como un asunto individual. Muchos de ellos no quieren cumplirla y muchas veces se nos exigirá cumplirla. Pero nosotros tenemos que tener bien claro lo que Pedro dijo cuando hablaban con los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por tanto, la obediencia a Dios es uno de los aspectos más importantes en nuestra vida de creyente. Es uno de los elementos más importantes en nuestra vida de creyente. La obediencia, hermano, no sucede de manera espontánea. La obediencia se aprende, se ejerce mediante nuestras actitudes y nuestras acciones. La obediencia es el fruto de la palabra de Dios, morando como en abundancia en nosotros. Hasta que la palabra de Cristo no more en abundancia en nuestros corazones, no nos sentiremos inclinados a obedecer como conviene en el Señor. Por tanto, debemos preocuparnos, como veíamos la semana pasada, no solamente por leerla, sino también por entenderla y obedecerla. Por entenderla y obedecerla. Porque el texto dice, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Pero para qué? Tiene que haber un efecto. Ese efecto, hermanos, es hacernos obediente, sumiso y dependiente de Dios. Obediente, sumiso y dependiente de Dios. Cuando entendemos, hermanos, estos principios, nosotros estaremos gozosos de someternos al Señor. Estaremos gozosos de someternos al Señor y estaremos en la condición de verlo entonces aplicado a las diferentes áreas de nuestra vida. Estaremos entonces en condición de verlo en las diferentes áreas en las que nosotros nos movemos, en nuestras áreas de influencia, como lo es el matrimonio. Por tanto, veamos en segundo lugar la sujeción en el matrimonio. Versículo 18. Las casadas estén sujetas a su marido, como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Y la palabra sujeción aquí, hermanas, implica un llamado a ti para que honre y afirmes el liderazgo de tu esposo, para que lo ayude a ejercer su función en la familia. No se trata de una rendición absoluta de tu voluntad, porque la autoridad suprema en tu casa, en tu matrimonio y en tu vida no es tu esposo, es Dios. Es Dios. Tampoco se indica aquí que la esposa es natural o espiritualmente inferior al esposo, sino que gozosa y libremente ella lleva a cabo las funciones que Dios le ha designado como ayuda idónea. Dios no te ha hecho, mi hermana, inferior espiritualmente a tu esposo. No te ha hecho inferior naturalmente a ella, a él. Te ha hecho su ayuda idónea. Te ha hecho su ayuda idónea. Y yo creo, sin lugar a duda, hermano, que la razón por la que muchas hermanas no se sujetan a su marido es, en primer lugar, porque no se sujetan a Dios. No se sujetan a Dios. Y como consecuencia, no se sujetarán ni a su marido ni a nadie. Porque la sujeción en el matrimonio empieza con la sumisión a Dios. Hermana, si usted no ha entendido lo que es la sumisión a Dios, es muy difícil que entienda lo que significa someterte a tu marido. Será muy difícil. Pero cuando la mujer procura llenar su corazón de la palabra, meditar en ella, como hablábamos en el mensaje pasado, rápidamente entenderá cómo ella tiene que resolver su problema primero con Dios para luego poder resolverlo con su marido. Hermanos, y lamentablemente, muchas veces resulta al revés. Muchas veces resulta al revés. Porque yo estoy seguro que muchas de las reuniones pastorales comienzan con el pastor oyendo toda la queja de él, después toda la queja de ella, después todas las exigencias de él, después todas las exigencias de ella. Y yo me imagino que el pastor muchas veces le pregunta, ve acá, ¿y cuáles fueron los principios que ustedes usaron para resolver el problema? Sal, fulanito, déjame a fulana sola aquí. ¿Cómo está tu lectura, tu tiempo de oración? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está aquello? ¿Y eso qué tiene que ver con el problema que tenemos? Yo me imagino que algunos le dirán así, ¿no, verdad, pastor? No le preguntarán, ¿y qué tiene eso que ver con el problema que tenemos? Aquí el problema no es que si yo oro, si no oro, si leo, si no leo. El problema es que esa mujer no se somete, pastor. Yo he hecho de todo y no hay manera. Mi hermano, ¿qué tanto tú estás invirtiendo tiempo con el Señor? ¿Qué tanto los principios te están dominando? ¿Qué tanto esto? No, pero ven acá, pastor, ahora yo vengo para que usted ayude a que esa mujer se someta y ahora usted me está preguntando de mí. No, pregúnteme de ella que yo le voy a decir. Hermano, porque al final lo que tenemos que llevarnos a cada uno de nosotros es a ver cómo está nuestra relación con Dios. Porque el reflejo de nuestra relación con Dios se verá en nuestro matrimonio. Es allí donde se va a ver. Tenemos que comenzar resolviendo nuestro problema espiritual con Dios para poder resolver nuestro problema espiritual con los demás. Con los demás. Las casadas estén sujetas a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 22. La mujer debe estar sujeta a su marido, porque él es la cabeza de la familia. Hermana, no fue él que se puso de cabeza de la familia. ¿O tú entiendes que fue él que se puso de cabeza de la familia? No, Dios lo puso como cabeza de la familia. ¿Tú tienes problema con Dios? Porque cuando tú no aceptas a tu marido como cabeza de la familia y eres tú quien quieres ser la cabeza, entonces tú no tienes problema con tu marido. No, tu problema es con Dios. Ve, reclámale a Dios entonces. Ven cómo el problema comienza con entender el principio de Dios hacia nosotros antes que de nosotros hacia el igual. Tú no estás de acuerdo con Dios. Tú no sabes por qué Dios lo hizo así. Si tú te sientes con más capacidad. Si tú te sientes que ganas más, que eres más inteligente, que eres mejor en la finanza. Hermana, tú estás llamada a ser la ayuda idónea de tu marido, no la cabeza de tu casa. No la cabeza de tu casa. No puede haber dos cabezas. No pueden haber dos cabezas en la casa porque Dios estableció una. Y muchas mujeres, hermano, tienen dones. Más que muchos de sus esposos. Pero aún así, hermanas, las mujeres inteligentes deberán estar sujetas a su marido. Nuestro texto dice, porque esto es ¿qué? Conveniente. Es conveniente en el Señor. Y cuando usted no lo hace así, ¿sabe lo que usted está diciendo? Dios se equivocó. Eso no es conveniente, eso no es verdad que es conveniente. Conveniente es que yo sea la que resuelva. Usted no ve que soy yo que estoy sacando adelante la familia. Usted no ve que soy yo la que esto, la que aquello, la que lo otro, la que... Hermana, no te centres en ti. Céntrate en la obediencia a Dios. Ni siquiera te centres en tu esposo. Siéntate en la obediencia a Dios. Porque Dios sabe por qué lo puso como cabeza y a ti como la ayuda idónea. El texto dice, como conviene en el Señor. Y si el Señor dice que conviene, amén, conviene. No lo entiendo, pero mire, conviene. Además, mi hermana, no siempre hay que entenderlo todo. Hay que ser más obediente. Pero ser ayuda idónea, mi hermana, es un lugar que Dios te ha dado a ti. Esta ayuda, mi querida hermana, es la aceptación, la admiración y la lealtad acerca de tu esposo. Ser la ayuda idónea en todo para él, en lo material y en lo espiritual. Y cuando tu marido, hermana, está a punto de darte la responsabilidad como cabeza, ¿sabe cuál debe ser tu reacción? Porque son dos problemas, hermanos. A veces la mujer que quiere ser cabeza, y a veces el hombre que está loco porque ella sea la cabeza. Sí, para quitarse ese problema de encima. Pero ¿saben algo, mi hermana? Cuando ustedes vuelan, que ese hombre se está acomodando. Cuando usted vuela, que ese hombre le está dejando a usted ser la cabeza. Mire, y que va y trabaja y le trae ese cheque, ni cheque. Hermano, andan con tarjeta. No, la tarjeta la tiene ella. No, ella que paga el agua, la luz, el teléfono. ¿Y qué es lo que tú haces? No, yo trabajo. Pero ¿y cómo se gasta el dinero? Hermano, eso es vergonzoso que hombres en su casa no sepan ni siquiera cómo se gasta el dinero. Porque le han traspasado toda la responsabilidad a la esposa. Hermana, mire, párese en dos patas y dígale, mire caballero, no me busque problema con Dios. Porque a mí Dios no me ha llamado a ser cabeza, así que mire, tenga su asunto. Yo aquí voy a ser su ayuda idónea. Hermana, haga como le hizo Débora a Sísara en el libro de los jueces. Débora va y le recuerda a Sísara cuál era lo que tenía que hacer. Y el hombre dice, no, pero ve tú, sube. Y Débora dice, no, a mí no fue que me llamaron. Camine adelante que yo voy atrás de usted. Mire, así se fueron. No, pero camine usted adelante. Mi hermana, eso es lo que usted tiene que hacer con su esposo. No. O sea, tú me amas tanto que me estás buscando un problema con Dios. No, mi esposo, mira, yo te amo tanto que no solamente no voy a dejar que tú me dejes ser cabeza ni voy a dar tu responsabilidad, sino que yo voy a estar ahí para apoyarte, para ayudarte y para todo lo que tú me necesitas, porque eso es lo que conviene al Señor. Pero hermana, mire, cuando usted la agarra la responsabilidad, dice, es que Él me lo dejó todo a mí, me lo dejó todo a mí. Prepárate que tú vas a dar cuenta por eso. Porque gozosa, a favor o como sea, asumiste una responsabilidad que Dios no había diseñado para ti. ¿Usted está ahí? No, sentémonos. Cuadremos el presupuesto, hagamos todo lo que tú quieras, mi amor, pero contigo adelante. Que el primer tablazo sea a ti. Que el primer tablazo sea a ti, no a mí, por haberte tomado atribuciones y responsabilidades que no me corresponden. Así que, mi amor, camina, que yo voy atrás de ti. Camina y ve. Y acuérdale que lo que conviene en el Señor es que Él sea la cabeza. Que Él sea la cabeza. Entonces la sujeción, mi hermana, debe ser en el Señor porque es lo que conviene. Debe estar sujeta porque el Señor lo requiere. Debe pensar qué es lo que el Señor quiere. Sujétate a tu marido para cumplir con la voluntad del Señor. ¡Qué bendición será, mi hermano! ¡Qué bendición! Cuando la voluntad del marido entonces coincide con la voluntad del Señor. ¡Qué gozo para una mujer sujetarse así, eh! Es que mi esposo tiene la mente de Cristo. Mi esposo piensa como Cristo. Mi esposo quiere agradar a Cristo. Pero aún, mi hermana, esa no sea la realidad en tu matrimonio. Como quiera, estás llamada a someterte a tu marido, porque eso es lo que conviene en el Señor y eso es lo que el Señor espera de ti. Hermanas, muchas veces ustedes son rápidas y ávida en reconocer que la insubordinación a Cristo es pecado. Y rápido para señalarle que no se está sometiendo al Señor. Pero no se da igual, hermanas, cuando usted no se somete. ¿Usted no se ha dado cuenta? Que es más fácil ver el pecado del otro que el pecado mío. Y es importante revisar qué tan dispuestos estamos para sujetarnos y someternos a Cristo. Porque la verdad es, mis hermanos, que si ambos estamos comprometidos con Dios y su palabra, si ambos, el marido como la mujer, están comprometidos con la palabra de Dios, hermanos, no debe ser un problema sujetarse. Más bien debería ser un gozo sujetarte a un hombre que está procurando agradar al Señor. Pero mi hermano, eso tiene que ser evidente en tu vida para que el gozo de ella sea cumplido en el que ciertamente ella se está sometiendo a un hombre que está procurando a su vez someterse a Cristo. Y hay otra realidad que no podemos obviar. Me dirán algunos, ¿y qué va a pasar entonces con estas hermanas que su esposo es inconverso? ¿Qué pasará con ella si su esposo es inconverso? Hermano, la palabra de Dios también tiene la respuesta. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Vamos allá. Y estas palabras, hermana, deben animarte a ti que tiene un esposo que no es creyente. Noten cómo dice el versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, ni adornos de oro, ni vestido lujoso, sino el interno, el de un corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Si tu esposo no es creyente, mi hermana, tú tienes a través de la sujeción y tu conducta una poderosa herramienta de hablarle del evangelio a ese hombre. Hermana, y tú puedes ser el medio por el cual tu marido venga a los pies de Cristo. Porque al ella ver cómo tú amas al Señor, cómo tú te sujetas a Él y cómo trata de guiarle aún por el bien espiritual que tú has recibido, pues déjame decirte, hermana, que te construirás en un testimonio fiel del evangelio para ese hombre. Y a eso tú estás llamada. Para terminar con las hermanas y comenzar con los varones, quiero dejarle un pequeño consejo a nuestras jóvenes que pretenden también casarse. Una realidad que tenemos en nuestra iglesia de manera particular son jóvenes, mujeres que se han preparado bien, que han obtenido una buena educación, que tienen trabajos que le permiten ganar a su temprana edad un buen dinero. Mi joven, mi hermana, no caigas en la tentación que han caído otros de buscar un hombre por la condición social y no espiritual. El nivel de educación, el nivel salarial o social, no le da derecho a una mujer para cambiar el orden de Dios en el matrimonio. No te da el derecho. Todo lo contrario. Una mujer educada y de grandes capacidades deberá usar su inteligencia para cuando se case con un hermano, sin importar su nivel de educación o su condición social o económica, acepte el papel de Dios para ella y para él en su matrimonio. Ahí se verá, mi querida joven, si realmente eres inteligente. Como dice Santiago, muestra tu sabiduría en sabia mansedumbre por la buena conducta de sus obras. ¿Saben por qué le digo esto, hermanos? Porque no hace mucho hablaba con alguien y la razón que me decía es, mira, hay muchas jóvenes en nuestra iglesia preparadas y no hay hermanos que estén al nivel de ellas. Repíteme de nuevo, ¿cómo fue? ¿Al nivel de qué? ¿A qué tú te refieres con el nivel? Hermanos, ¿saben a qué se refería? Nivel económico, nivel de educación y nivel de preparación. Lo que debemos buscar es el nivel espiritual del hombre. El nivel espiritual de la mujer. Porque déjeme decirle, hermana, que bien dice Eclesiastés capítulo 4, ¿verdad? Más vale un puñado de pan que dos manos llenas y aflicción de espíritu. Te pueden dar lo que tú quieras. Te pueden dar un hombre educado, con la educación a tu nivel, con los ingresos a tu nivel, con el nivel social que tú estás buscando, y en esa carátula meterte un diablo. Entonces después terminan en la oficina. Ya saben, el patrulman y eso, que se llevan la peor parte. Y muchas veces, habiendo sido aconsejada. ¿Saben por qué, hermano? Porque estamos corriendo tras el patrón que el mundo está trazando. Joven, que no te has casado, déjame decirte, ora al Señor que te dé un hombre con el corazón conforme a Él. Un hombre que pueda ser una fiel cabeza para ti, porque allí tú encontrarás gozo y contentamiento delante de Dios. Mi hermano, ¿no será difícil para ti mostrar amor, cuidado y cariño para con tu esposa cuando ella está tratando de obedecer a Dios? Tú has de guiar a tu esposa como el pastor de su familia, a que ella siempre busque agradar a Dios antes que a los hombres. Tu mayor gozo será guiarla a ella en toda su vida espiritual, a que aprenda a depender de Dios antes que de ti. Luego tú mostrarás el deseo de tu corazón, la llenura de la palabra, siendo un hombre fiel, un pastor fiel, un proveedor fiel y un hombre que ama y cuida a su mujer sobre todas las cosas. Dios ha de capacitarnos, hermanos, para ser maridos que profesamos amor por nuestra esposa. Debemos profesarle amor y manifestarle amor. Porque el problema con muchos de nosotros, hermanos, es que es fácil que digamos, te amo. Ahora, ella no solamente quiere que tú le digas que la ama. Ella necesita sentirse amada. Por tanto, hermano, la manera en que tu mujer se sentirá amada y cuidada es cuando ella ve que tu amor por el Señor te lleva a ser atento con ella en todas las cosas. Hay que ser cariñoso, hermano. Nosotros vivimos en una corre-corre, que llegamos a la casa porque cuando llegamos le dimos un besito, ya entendemos que podemos tirarnos a ver televisión, a descansar, a dormir, a esto y lo otro. Y ella, bien, gracias. Hermanos, los hombres tenemos que desarrollar el hábito de conversar con nuestras esposas. Llega, hermano, ella está en la cocina, y tú en la habitación, coge para la cocina, siéntate, ayuda. Es más, mire, siéntese ella en un lado del fregadero y tú en el otro. Si tú lo único que sabes fregar, enjuaga. Bueno, pero estamos aquí. Y mire, con la mano en el agua no hay teléfono. Así que no vamos a estar en una conversación y con el teléfono. ¡Cling, cling, cling, cling! Sí, porque ahora son unas conversaciones de cuatro, hermano. Ella con el teléfono, yo con el teléfono y estamos hablando. ¿Cómo fue? Sí. No, hermano, mire, el teléfono hay que dejarlo. Ayer estábamos, Ana y yo, conversando algo ahí, y estábamos tirados en la cama mirando el abanico dando vueltas. Y yo llamo a Daira para que me traiga el teléfono, que lo dejé cargando en el estudio, y después que la llamo le digo, no, mira, deja el teléfono allá, está bien, olvídate. Déjalo allá. Hermano, necesitamos tiempo para conversar con nuestras esposas, tiempo que no tengamos cosas de distracción. Sí, miré el abanico dando vueltas. Muchas veces nuestras esposas se quejan, ¿saben de qué? De que uno no tiene tiempo de sentarse a escucharla. Hermano, tenemos que escucharla, pero tenemos que hablar. Ella tiene que conocer lo que pensamos, lo que sabemos, cuáles son los planes, qué es lo que queremos, conocernos. Pero si no hablamos, ¿cómo nos vamos a conocer? Perfectos desconocidos viviendo juntos. Viviendo juntos, hermanos. Y esto tiene que propiciarlo tú. Porque si hay una cosa para la que la esposa siempre van a estar listas para hablar. Ellas siempre están disponibles para hablar. Entonces, hermano, tú tienes que propiciar ese momento. Hágase un café. Siéntese ahí. Deje su café y empieza ahí a guayarle la nemocada adentro ahí. Y coge su café y se sienta con ella. Habla con ella, escúchala, pregúntale, interésate. Mira a ver en qué está involucrada, en qué te necesita, para qué tú le puedes ayudar. Hermanos, eso hace sentir a una mujer importante para su marido. Hay mucho trabajo. Sí, a los hijos hay que botarlo por un lado. Usted lo manda a hacer algo, le pone un muñequito, lo que sea. Pero usted necesita tiempo con su esposa solo. Para hablar, mire, lo que sea, hasta caballá, como dicen por ahí. Pero estamos solos, estamos juntos, estamos hablando y no hay distracción. Hermano, nuestras esposas necesitan estos tiempos junto con nosotros. Hermanos, tenemos que hablar de la palabra con nuestra esposa. Si usted pone el tema, mire, yo estaba leyendo tal cosa, ¿y qué te parece? Y empiezan a hablar de un tema de las Escrituras. Y esto y aquello. Hermanos, necesitamos tiempo para orar juntos. para orar juntos, yo orar por sus necesidades, ella orar por mis necesidades. Una muestra, hermano, de cuidado para con nuestras esposas es saber cuáles son sus peticiones de oración para yo llevarla delante de Dios como su pastor, como su marido, como su esposo. Hermano, ¿cuántas veces tú le has preguntado a tu mujer cuáles son las cosas por las que tú quieres que yo ore por ti? ¿Cuáles son? El problema con nosotros los hombres es que todo lo damos por sentado. No, pero es que si ella necesita que yo ore por algo, ella me lo va a decir. No, pregunta. Pregunta, porque eso es parte del cuidado, eso es parte de la delicadeza, eso es parte del trato. Deben hacerlos juntos. Hermano, la lectura de la palabra deben hacerlos juntos. Ustedes deben procurar tener tiempo de oración juntos. Deben procurar tener tiempo de estudio juntos. Eso fortalece el matrimonio, porque ambos estamos procurando buscar la voluntad de Dios en ello. Tú eres la cabeza de esa casa, mi hermano, pero tú también eres el pastor de ella. Tú eres el pastor de ella. Recuerda que esa mujer que el Señor te ha dado, es un bien para ti. ¿O no es eso lo que nos dice Proverbio 18:22? El que haya esposa, pues si es un bien, yo siempre quiero estar con mi bien. Conversar con mi bien. Y fíjense cómo dice el versículo 22 de Proverbio 18. Y alcanza, ¿qué? La benevolencia de Jehová. Cuando Pablo nos manda a amar a nuestras maridas a nuestras mujeres y a no ser áspero con ella, hermanos, él no está implicando aquí que nosotros no amamos a nuestra esposa. Él está indicando que ese amor tiene que ser evidente para ella. Ella tiene que oírlo y sentirlo. Ella tiene que oírlo y sentirlo. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos dice: vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dándole honor como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? Hermano, una buena relación con la esposa, a tu ayuda, que la oración fluya más. Eso es lo que dice el texto. El liderazgo bíblico de un hombre en su casa inicia con amar a aquella que ha sido dada por Dios como su ayuda idónea. Mi hermano, ella es tu compañera. Ella es y debe ser tu confidente. Ella es la segunda al mando del barco que tú capitaneas. Ella es la vicepresidenta en la empresa que Dios te dio, que es tu familia. Pero ella también es la reina del hogar donde tú eres el rey. Así que ella no es menos, hermano. Ella es la bendición de Dios para tu vida. Ella es. Cuando lo vemos así, daremos a nuestra esposa un lugar de preeminencia en nuestra vida. Todas las decisiones que he de tomarla, he de consultar con ella, he de orarla con ella, porque al final del camino, mi hermano, cuando se muere un presidente, ¿quién asume? El vice. Si se fue el rey, ¿quién queda? La reina. Y si al capitán del barco le dio un infarto, ¿quién queda a manejar? Entonces prepárela para que si el Señor en algún momento te llama, ella esté lista para seguir la obra que Dios puso en tus manos. Y que no sea así, que lleguen al final todos, ¿bien? Pero uno de los dos se va a morir adelante. El mismo Señor Jesucristo lo dice. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los grandes ejercen potestad sobre ella, mas entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué tiene que ser? Vuestro servidor. Cada vez que el hombre diga con autoridad, yo soy la cabeza en esta casa, tiene que acompañar a eso, ¿sabe cómo? Y también soy el primer siervo de esta casa. Yo soy la cabeza, pero soy también el siervo de esta familia, como una evidencia de amor. Y con ese amor nosotros mostraremos que ciertamente queremos caminar conforme a la voluntad de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 28. Así los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. ¿Cómo la vamos a cuidar entonces? Como Cristo cuida de nosotros. La sustentaremos y la cuidaremos. En otras palabras, mis hermanos, el marido que procura el bienestar de su esposa, procura su propio bienestar. El marido que busca la felicidad de su esposa, ¿qué está haciendo? Promoviendo su propia felicidad. Promoviendo su propia felicidad. Génesis capítulo 2, versículo 23, dijo Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Adán no dijo que Eva era hueso de... ¿Verdad que no? No. Esta ahora es hueso de mi hueso y carne de su carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Así el marido debe considerar a su esposa como su Eva, su otra mitad, y como decimos en muchos casos, su mejor mitad. En tercer lugar, mis hermanos, la crianza también empieza con la sumisión a Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padre, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Y en el contexto de la crianza, hermanos, nosotros como padres, un papel fundamental. Hermanos, muchas veces nosotros exigimos respeto a nuestros hijos. En primer lugar, y se nos olvida que nosotros debemos guiar a nuestros hijos, en primer lugar, a la obediencia a Dios. Debemos enseñarle a nuestros hijos que todo acto de desobediencia es, en primer lugar, un pecado contra Dios. Pero muchas veces, hermanos, es lo contrario. Tendemos a sentirnos nosotros los ofendidos, nosotros los irrespetados, y pocas veces le mostramos a nuestros hijos que su irrespeto hacia mí es una ofensa hacia el Padre. Es una ofensa hacia el Señor. Y yo pienso que esa es una de las áreas en las que muchos debemos crecer. Es guiar a nuestros hijos a que entiendan que todo acto de desobediencia es un atentado a la autoridad de Dios y, en segundo lugar, al Padre, y no al revés. Y no al revés, hermano. En primer lugar, a Dios. La obediencia a sus padres tiene cuatro razones fundamentales a los jóvenes y los hijos. En primer lugar, es agradable al Señor. En segundo lugar, es justo. En tercer lugar, tiene una promesa para que te vaya bien. Y en cuarto lugar, ¿sabe qué dice? Para que sea de larga vida sobre la tierra. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida. Honrar a los padres es, en primer lugar, un mandamiento con promesa. Y esa es la palabra, para que te vaya bien. La obediencia a Dios desde la juventud es para tu propio bien, joven. Es para tu propio bien, hijo. Y para nuestra felicidad y la felicidad tuya. Ahora, padre, no seáis áspero con ello. Nuestro texto dice, no exasperéis a vuestros hijos para que se desalienten. ¿Y saben por qué, hermano? Porque muchos hijos de creyentes terminan odiando el evangelio. Y debemos preguntarnos, ¿qué le enseñó su padre que ese muchacho terminó odiando el evangelio? ¿Podrán decir esos padres con claridad y limpieza de corazón ¿Podrán esos padres ser aprobados delante de Dios, hallado pulcro en toda la crianza? ¿Y no se le cargará responsabilidad de parte del odio que muchos hijos levantan contra el Evangelio? Porque recuerdo escuchar un triste testimonio en una ocasión de un joven que fue tanto lo que sus padres lo obligaron a ir a la iglesia, que en su testimonio él decía: a mí nunca me dieron la elección de decidir si yo quería o no ser cristiano. Me obligaron. Y esa obligación produjo odio hacia el Evangelio. Odio hacia el Evangelio. Hermanos, nosotros debemos evidenciar nuestra sujeción a Cristo, nuestro amor a Cristo. ¿Saben qué? En la crianza de nuestros hijos también. Esto no significa, hermanos, que usted no pondrá reglas. Las reglas están ahí y las Escrituras lo guían a ello. Pero, hermano, procure ser sabio y dar un buen ejemplo de tu vida delante del Señor, para que tu ejemplo hable más que tus palabras a tus hijos. Hermanos, roguemos al Señor que nos dé la gracia de ser buenos cristianos, llenos de la palabra de Dios, a tal punto que si nuestros hijos se desvían, ellos en su testimonio puedan decir: ¿sabes qué? Yo estoy aquí porque soy malo, no porque mi padre no me dio ejemplo de lo que es un buen cristiano delante de Dios. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Esto no implica que tu labor como padre de obediencia se circunscriba únicamente a requerir obediencia de parte de tu esposa, sino que debe enseñarle a tus hijos cómo deben ser hombres de Dios. Pablo no está llamando a los padres a ser permisivos, ni flojos, ni apoyadores del pecado, sino a criarlo en la disciplina y la amonestación del Señor. Pero muchas veces es lamentable, padre, los padres queremos poner nuestras propias reglas, no las reglas de Dios. Padre, de no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlo en la disciplina y la amonestación. Esto es un llamado a que nosotros como padres debemos poner el ejemplo en todo. Porque los hijos, hermanos, aprenden mucho del ejemplo. Y los chiquitos, más. Los chiquitos aprenden mucho más. Ellos deben vernos como un ejemplo fiel y constante. Debemos cuidar nuestra habla, nuestra conducta. Ellos deben ver el deseo nuestro de ir a la iglesia cada día a adorar al Señor. Ellos deben vernos haciendo obras de misericordia. Ellos deben ver la actitud con la que nosotros servimos al Señor. Porque cuando ellos nos ven haciendo eso, estamos dándole un ejemplo a ellos de lo que ellos deben hacer para Dios también. Muchas veces no tendremos que hablar, muchas veces no tendremos que pelear, muchas veces no tendrás que pegar, sino sentarlo, hablarle, amonestarlo, y si después de todo no obedecen, la vara. Muchos padres han decidido no usar la vara. Bueno, bien. Pero Proverbio nos dice: la necedad está ligada al corazón del niño, y la vara de la corrección lo alejará de ella. Yo le dije a alguien una vez, que me dijo que yo no me imaginaba el maltrato psicológico que yo le estaba haciendo a mi niña cuando yo le pegaba y la ponía de castigo. Y yo le dije: el maltrato psicológico. Pues déjame decirte que ni te creo a ti, ni le creo a los psicólogos, le creo a Dios. Y Dios me manda, ¿qué? Disciplinarlo, amonestarlo, criarlo en la amonestación y en la disciplina del Señor. Pero también, hermanos, debemos ser diligentes en instruir a nuestros hijos. No debemos dejar la instrucción únicamente a la iglesia, pues aquí nos reunimos los domingos en la escuela dominical. ¿Y cuándo nos volvemos a reunir? En 7 días más. Pregunta que debemos hacernos es: ¿estoy yo trabajando en la instrucción de mi hijo cada día de la semana? ¿Qué estoy enseñando a mi hijo? ¿Estoy guiándolo en la enseñanza de la palabra como conviene en el Señor, para que él aprenda y conozca al Dios que yo conozco? No podemos dejarlo, hermano, únicamente para los 45 minutos que tenemos de escuela dominical aquí. No. No, mi hermano. Porque cuando salgan de la escuela dominical, ¿a quién se lo vamos a dejar? Al mundo. Si no le enseñamos nosotros, le enseñará el mundo. Le enseñará el mundo. Veámonos más bien, hermanos, en los ojos de Loida y de Eunice. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Leamos allá. Segunda de Timoteo. Vean cómo nos habla Timoteo aquí. Pablo, más bien, de la vida de su joven discípulo Timoteo. Dice Pablo en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, Pablo está hablando, acuérdense, acerca de Timoteo, le dice, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y que estoy seguro que en ti también. ¿Qué significa eso, hermano? Esas mujeres se ocuparon, Loida, de enseñar a Eunice, y Eunice de enseñar a Timoteo. No dice ahí, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en la iglesia de Colosa y después en la iglesia de Efeso y que por fin habitó en ti. ¿Eso es lo que dice? No. Sus padres estaban involucrados. Y aún sus abuelos, aunque hay un tema con los abuelos en estos tiempos, ¿verdad? No todos son así. Pero ahora los abuelos son más apoyadores. No todos son así. La de los míos da y da duro. Pero hermanos, que como creyentes nosotros asumamos la responsabilidad de educar a nuestros hijos y orar para que Dios los salve. Esa ha de ser nuestra responsabilidad. Finalmente, y un poco más breve, quiero dejarle tres aplicaciones y un texto en su memoria. Hermanos, la base de toda obediencia en el matrimonio empieza en la obediencia y la sujeción a Dios en primer lugar. No te olvides de eso. Si de todo el mensaje lo único que te queda es esto, amén. La base de toda obediencia en el matrimonio empieza en la obediencia y la sujeción de los esposos a Dios en primer lugar. Lo segundo es, mi hermana, tu sujeción a tu marido es un testimonio de cuánto amas y obedeces a tu Señor. Es una predicación constante a los que te ven. Persiste en ello. Sé ejemplo de otras. Enseña. Vive para Cristo y olvídate de los patrones del mundo. Olvídate, porque ellos no traerán felicidad. Pero Dios, mi amada hermana, te hará de bendición para tu marido, de bendición para tu familia y de bendición para los espectadores. Amado hermano, que tu fidelidad a Dios sea obediente por la obediencia a su palabra, por la llenura rebosante de ella, porque se te vea como un hombre fiel, deseoso de cumplir tus obligaciones, de ser un buen guía, un buen líder, un buen siervo en tu casa, para la gloria de Dios, para el deleite de tu esposa y para bendición de toda tu familia. Cuando el Señor dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, después de haber dado los mandamientos, dejó estas palabras en Deuteronomio capítulo 5, versículo 32 y 33. El Señor Jehová le dijo, mirad pues, que hagáis como Jehová Dios os mandó. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que vuestro Dios os ha mandado. Consecuencia, hermanos, para que viváis y os vaya bien y tenga largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Que nosotros tomemos estos principios, hermanos, y lo veamos a la luz de este pasaje. anda en estos caminos que Jehová.